sin bárbaro, bárbaro, bárbaro este Vidal. José Alberto Benítez, ¿cómo estás?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Vidal, hasta luego, hasta luego. Bueno, pues os habéis unido en este chistaco final, La traca final. Como, mira, aquí tengo la música. Pues hoy con la música de Vidal, José Alberto, si no te importa, ¿eh?
Nada, nada.
Bueno, pues, oye, es de lo que se trata. Tienen que ser malos los chistes. Uh-huh. Claro, si fueran buenos sería otra sección. Bueno, José Alberto, hoy vamos a hablar de cosas curiosas que tienen que ver con los alimentos, ¿no? Uh-huh. Cosas de alimentos, es saludable, javefitness.com para seguir a José Alberto, incluso para escuchar los programas, verle la cara, que es importante, a veces los dos, cuando no tenemos que hacer autocontrol, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, siempre temas interesantes. El otro día nos esparcíamos hablando de muchos temas y se nos quedaba este en el tintero. Uh-huh. Hay un tipo que yo creo que es fantástico, ¿no?, que analiza diversos temas relacionados con mitos y con otras cuestiones, ¿no?, relativas a la alimentación.
Sí.
Y es interesante hacer y pegar un repaso a estas cosas porque nos dan pistas, ¿no?, de cómo la gente muchas veces, por lo que se dice en la calle, uh-huh, no atiende a la ciencia sino al comentario del vecino, que esto es un deporte nacional, ¿no? ¿Qué me ha dicho mi vecina que esto es así? Porque lo dice ella y porque es el sentir popular. Y de esto habla muy bien ¿quién? ¿A quién nos presentas hoy?
Pues este hombre es Miguel Ángel Lurueña, uh-huh, que es más conocido en internet como Gominolas de Petróleo. Uh-huh. Tiene un blog desde hace ya, igual 7-8 años. Y la verdad es que tiene cosas bastante curiosas. Aquí en este programa, que yo recuerde, porque he traído algunas veces material suyo, pero así uno que me acuerde ahora mismo, es en el que explicaba el tema de la quimiofobia. Tiene un artículo sobre la quimiofobia en el que exponía ponía una foto de una manzana y empezaba a poner los componentes que tenía la manzana, pero con los es. Es decir, todo lo que tiene la manzana de forma natural, pero cogió su abreviatura, su codificación con el tema de los códigos E, y lo empezó a poner para que la gente viera pues que realmente el ver es por sí solos en los productos no tiene por qué ser malo, que hay que mirar un poco más, ¿no? Y hace unos meses, porque es verdad que este tuit fue de hace unos meses, pero lo retuiteó el otro día otra vez, con lo cual, pues mira, no está mal recordarlo, porque yo la verdad es que me lo había pasado por alto, recopiló, muchísimas curiosidades sobre los distintos alimentos y, bueno, vamos a ver.
Oye, con respecto a la quimiofobia, déjame que lance un mensaje para hacer pensar un poquito a la gente que habla de la quimiofobia. Es que eso no es natural. Lo natural es química, ¿no? Pero a esta gente amante de lo natural, no me voy a meter con las conclusiones que no las sé, las desconozco. Uh-huh. Pero a esa gente que dice que lo natural es lo que vale y tal, es que hay mucha gente, y no voy a decir nombres, que aboga por los remedios naturales para ayudar al cuerpo a curarse, uh-huh, y que después también da el hipoclorito de sodio como remedio para todo. Entonces, o lo natural o el hipoclorito, porque el hipoclorito es un químico, no, claro, no se da de manera natural así. Porque no, lo digo por dejarlo ahí, ¿no? Uh-huh. Porque muchos dicen, no, natural, me tomo la acerola o me tomo que tiene mucha vitamina C o me tomo tal, y huyo de los químicos. Uh-huh. Y ese mismo te dice, oye, el hipoclorito de sodio con limón es bueno. Pues el hipoclorito no deja de ser un químico.
Claro, claro.
Entonces ya no es natural. Uh-huh. Es decir, que bueno, hay cosas como estas que escuchan por ahí. Bueno, al margen de esto, venga, vamos con esos tweets de cosas curiosas que...
Mira,
que
por fin, y quitar con el tema este de la química, porque me he acordado ahora, hay mucha gente que también es un poco hater del tema de los transgénicos, uh-huh, y decirle que Mulet tiene un libro en el que habla de la evolución de los alimentos a lo largo de la historia y comenta, por ejemplo, pues que las zanahorias no eran originalmente naranjas, sino que eran amarillas, que los tomates no eran rojos, que todo eso ha sido a través de una selección que ha hecho también el hombre a la hora de ir plantando las cosas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, le recomiendo que le echen un vistazo, que está muy bien.
Sobre todo porque nos habla de que si las bacterias no estuviesen modificadas genéticamente, las que producen insulina, a ver qué insulina nos podíamos meter al cuerpo. Por ejemplo, son bacterias transgénicas que producen la insulina.
Correcto.
Que nos metemos. Y, uh-huh, claro, y nadie lo pone en duda. Conozco al autor y una vez lo entrevistamos aquí, José Alberto, ¿recuerdas? En
sí,
este programa.
Sí, que es verdad, sí que es verdad.
Venga.
Bueno, pues de los tweets estos que nos ha comentado aquí Miguel Ángel Lurueña, pues tenemos, por ejemplo, el primero que nos habla sobre las patatas y nos dice que no es buena idea guardar las patatas en el frigorífico porque las bajas temperaturas favorecen la transformación del almidón en azúcares y al freírla se produce más cantidad de acrilamida y se acaban oscureciendo, que es mejor a 7 o 10 grados en un lugar fresco, cuando ya están cocinadas. Bueno, las patatas yo ya sabía de por sí que no eran un producto recomendable de congelar y descongelar y todo el rollo este. No sé si el resto de gente también le pasaría, pero bueno, yo sí que es algo que antes de saber exactamente por qué, ya lo había escuchado. Luego el tema de las tapas de vacío que tenemos en los
sobre todo porque se estila mucho en esto de las patatas comprarlas congeladas para freír, y las que comemos en algún establecimiento fritas son congeladas previamente, y ocurre esto con la patata, ¿vale?
Efectivamente. Vale. Luego están las tapas de los botes de las conservas, que bueno, eso seguramente que también es, vamos, yo lo he escuchado desde hace muchísimo tiempo, pero igual alguno todavía no lo sabe. Las tapas lo que hacen es conservar el vacío, y cuando están metidas hacia adentro es que el producto va a estar bien, o sea, está bien conservado. Pero si cuando vamos a abrir una tapa de un producto de ese tipo vemos que la tapa está bombada hacia arriba, pues tenemos que tener cuidado, porque eso es que no se estaba conservando bien, no se estaba guardando el vacío bien, y puede ser que el producto venga mal. Con lo cual es conveniente en ese caso tirarlo, vamos, directamente no comerlo, porque puede estar contaminado y podemos sufrir luego una intoxicación.
Además hace un ruido, característico.
Sí que es verdad.
Porque el tapón sube hacia arriba, no está, se quita el vacío.
Eso es. Uh-huh. Luego el tema de las... Bueno, acorde con esto, si alguien quiere quitarlo a presión y no es capaz de girar el bote, es muy recomendable pues meter algún tipo de cuchillo, tenedor o algo que entre por ahí entre la tapa y el bote de cristal, para que precisamente quitar el vacío y luego ya girar la tapa. Eso por si alguno no lo sabía, pues también lo añadimos aquí. Luego hay una serie de motas también en los huevos que se llaman manchas de carne. Hay veces que cuando ponemos un huevo en la sartén vemos como que tiene una especie de motita que parece como una motita de sangre. Y nada, básicamente, bueno, lo primero, que no suponen problema alguno, o sea, no tenemos que preocuparnos por ello. Y básicamente salen de la descamación del tejido del oviducto o presencia de partículas de calcio u oxidación de pequeñas gotas de sangre. Entonces, bueno, que influyen factores genéticos cuando suceden esas cosas. Entonces, nada, que no se preocupen, que cuando les salga un huevo de esa manera ni hay que tirarlo ni nada, se lo pueden comer sin ningún problema. Luego, esto sí que también es curioso, porque hubo un día que compré leche sin lactosa, que está, no es realmente sin lactosa, lo vamos ahora a decir, y la compré sin querer, y cuando la bebí digo, jolín, me sabe muy dulce, ¿no? Y fíjate, para elaborar la leche sin lactosa se añade la enzima lactasa, que rompe ese azúcar en galactosa más glucosa, y este último tiene un mayor poder edulcorante que la lactosa. O sea, que fíjate cómo, qué curiosidad, que precisamente la leche que es sin lactosa, que no es sin lactosa, ya lo estamos diciendo, simplemente es que le añade la lactasa, sí que es cierto que tiene un sabor un poco más dulce que la normal.
Fíjate, déjame aquí en este punto decir, ¿no? Uh-huh. Que si lo interesante es huir de los monosacáridos, la lactosa es un disacárido, precisamente lo que estamos haciendo con la lactasa es romper el disacárido en dos monosacáridos, la galactosa y la lactosa. Por eso ese sabor más dulce, ¿no?
Correcto, así estamos. Luego también tenemos hay veces que el jamón curado tiene una especie de pintas blancas, que son cristales de aminoácidos, principalmente de tirosina, que formaban parte de las proteínas de la carne. Estas se van rompiendo a medida que avanza la maduración, y si hay pintas, precisamente es buena señal.
O sea, que no es que le salga la sal.
No.
¿Vale? No, es que... No, yo te lo digo con criterio. ¿Quién no en la familia mira que le sale la sal al jamón? Sí. Es verdad. O sea, que esas motitas blancas son tirosina.
Correcto.
¿L-tirosina es? ¿Puede ser la aminoácida?
Sí, eso es. O sea, que fíjate qué curioso. Luego también nos comenta que la temperatura del frigorífico no debería superar los 4 grados en las zonas destinadas a los alimentos más perecederos, como pueden ser la carne, el pescado y demás, sea invierno o verano. Y en España normalmente lo tenemos a 6,6 grados. Entonces, bueno, Miguel Ángel Urueña nos recomienda utilizar un termómetro para verificar y corregir la temperatura.
Ah, pues sí, mira. O sea que una cosa es lo que marca y otra cosa es la temperatura real.
Claro. Así que mira, eso no, es un detalle que no estaría nada mal. Luego también, ahí, esta es una curiosidad que sí que es cierto que yo a veces me la he preguntado, y es, algunas bandejas de carne y pescado incluyen una especie de almohadilla, que normalmente está hecha de celulosa, que se utiliza simplemente para absorber el jugo que se desprende de esos alimentos con el paso del tiempo. Y esto lo que hace es ayudar a mejorar la conservación y el aspecto, y no supone ningún tipo de problema de cara, pues, a nosotros, ¿no? Al tema de consumirla, ahí no hay ningún problema.
Ni riesgo, claro, ya vienen preparadas para eso, ¿no?
Luego también nos comenta que la acidez del aceite no define su calidad, que por eso solo se puede mostrar acompañada de otros parámetros como ceras, etcétera, con el mismo tamaño de letra. Uh-huh. Y entonces él, en este tuit, nos pone un ejemplo de un aceite de una marca en el que lo hacen de forma que no es legal, y otro que lo hacen de forma legal. En el que es muy cuco, porque los que lo hacen de forma legal utilizan directamente el número y retiran el simbolito del grado, es decir, lo utilizan como marca.
Ya.
O sea, ponen el 0,4 como marca.
Sí.
Y ya está.
José Alberto, ¿qué te parece si, bueno, pues que los oyentes sigan dime el usuario.
@gominolasdepetroleo.
@gominolasdepetroleo, ahí encontrarán muchos datos, o que directamente entren en jadefitness.com.
Sí, que tenemos el enlace.
Porque les pondremos el enlace a esto, y es fantástico leerlo. Quedan muchas cosas, ¿eh?
Sí,
el aguacate, la oxidación,
hay
y todas interesantes. Gracias, como siempre, por acercar esa parte interesante a este espacio saludable, en el que hablamos de muchas cuestiones, como ven ustedes, todas ellas siempre para un correcto aprendizaje, que nadie nos engañe. Gracias, José Alberto.
Gracias, Arturo.
Y ahora ustedes quedan en compañía.